esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y, lleno de alegría, va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante de perlas finas que, al encontrar una de gran valor, se va a vender todo lo que tiene y la compra. Palabra del Señor. Cuando era pequeño, solía decirle a mis padres, sobre todo a mi madre, no sé por qué, pobre mi madre, pero le decía que no me gustaba ser católico, porque había cosas que sabía que estaban mal, y eso no me gustaba, porque no podía hacerlas. Que había otros chicos que no sabían nada y podían ser libres, entre comillas, obviamente. Lo que estaba diciendo era catastrófico. Menos mal que después Dios me encargó de hacerme dar cuenta del error. Pero no digo que piense ninguno así, pero un poquito de eso a veces en nuestra vida hay, ¿no? Un poquito de mirar al costado y decir, bueno, si yo no supiera esto o si... Y realmente es muy triste y hay que luchar contra eso. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que nos dice el Evangelio de hoy, lo que nos dice el Señor, lo que nos está ofreciendo Él es un tesoro, una perla preciosa, pero que no se puede comparar. O sea, aquí el Señor dice entonces que alguien encuentra en el campo un tesoro, el otro encuentra una perla. Bien, pero son cosas, el tesoro y la perla son ejemplos que nos pone el Señor para que entendamos un poquito de qué se trata esto del reino de los cielos, del reino de Dios, de Él mismo. Pero en realidad la comparación se queda muy corta. Jesús, Dios, el cielo que nos espera, la gracia que nos ofrece, es muchísimo más que un tesoro, perlas, muchísimo más. Y sin embargo, no siempre lo valoramos. Sin embargo, no siempre vivimos de acuerdo a esa verdad, que yo creo que todos entendemos. Pero entonces, aquí tenemos dos ejemplos. Uno encuentra un tesoro. No parecería que está buscando un tesoro en el campo, no es un buscador de tesoros, pero estaba haciendo otra cosa en el campo, ¡pum!, aparece un tesoro. El otro sí, el otro era un vendedor de perlas finas que estaba buscando una u otra y encuentra una de gran valor. A veces pasa así, hay vidas en las cuales Dios irrumpe. No estaba esta persona buscando a Jesús. San Pablo lo estaba persiguiendo para matar a los cristianos. Y sin embargo Dios aparece, Jesús busca la manera, porque Él nos ama y nos ama muchísimo y desea salvarnos mucho más que nosotros queremos salvarnos, porque nos ama más de lo que nosotros nos amamos a nosotros mismos. En otro caso, la persona está buscando la verdad, buscando, siente un vacío, no le llenan las cosas, busca, busca, busca y encuentra a Jesús, encuentra el reino del cielo, el reino de Dios. Bueno, como sea que lleguemos a Jesús, ya que lo busquemos, ya que aparezca en nuestra vida, hay algo muy importante que es lo que hacen los dos de esta parábola, y es que venden todo para quedarse con ese tesoro o con esa perla fina. Y en el primer caso dice, lleno de alegría, ¿no? Encuentra el tesoro, lo esconde, lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo. Lleno de alegría porque ha descubierto un tesoro. Entonces a veces nos pasa a nosotros, sobre todo los que tenemos la gracia de estar convertidos, por así decirlo, desde pequeños, conocemos la fe desde pequeños, que no valoramos el tesoro, que no terminamos de vender todo, se puede sentir, decir en sentido figurado, no hace falta vender todo, todos, algunos sí pide eso Dios, a otros no, pero no terminamos de desapegarnos de las cosas de la tierra porque no terminamos de valorar el tesoro que tenemos. De ahí que los conversos, a los conversos le veamos tanta fuerza, ¿no? Porque están descubriendo el tesoro que nosotros, como lo tenemos hace tanto tiempo, es una cosa más, por así decir. Dios es una cosa más en mi vida, Jesús es algo más en mi vida. Yo tengo un sobrino que es sacerdote y que tiene un tío por el lado de mi cuñado, o sea que no es tío mío, que era nuncio, ahora es nuncio, primero fue secretario de un nuncio en el Chad, en África. Lo conté, creo, en el viaje de alguno por ahí. Entonces estaba un día, o sea, el chico que le arreglaba toda la computadora, el chico que sabía de todas esas cosas, era musulmán. Me empezó a preguntar un poco sobre la fe católica, el cristianismo, y este hombre, sacerdote, con mucha prudencia, le iba diciendo de a poco, porque no sabía si era de verdad. Bueno, todo difícil en un país así. Finalmente este chico se convirtió. Se convirtió de verdad. Le regaló al sacerdote una cruz y una Biblia. Bien, y él le contó, le iba contando a su hermana, y su hermana también se convirtió. Y como suelen hacer, los padres mataron primero a la hermana, porque no se puede, un musulmán no se puede convertir. Si viven el Corán tal cual está escrito, los padres tienen que matar, según la ley, o sea, como un acto de virtud, ¿cierto? Entonces, cuando él iba al entierro de su hermana, no sé si le mandan un WhatsApp o lo llaman y le avisan de que había dos cajones, de que no vaya. El otro era él. Inmediatamente se va a la casa, busca sus cosas, se pone la cruz, toma la Biblia y un bolsito con ropa y va a hablarle al sacerdote para decirle que se escapaba de la ciudad, no sabía dónde. El sacerdote, conmovido, lo felicita, le da ánimos, pero le dice que se saque la cruz que tiene puesta, porque es muy peligroso. Él dijo, a ver, padre, si yo no le entendí mal, no tengo ningún problema de morir por un Dios que murió por mí. O sea, había entendido perfectamente el catecismo y lo estaba viviendo hasta las últimas consecuencias. Porque no sé cómo siguió la historia, o sea, creo que este sacerdote no supo más nada de este chico, no sabemos si vive o no, pero es disposición al martirio. Y había sido catequizado un par de meses y es que había descubierto un tesoro. Su vida no tenía sentido. Cuando uno no está en la verdad, muchas cosas no cierran. A nosotros hay cosas que no nos terminan de cerrar, es cierto que no entendemos todo, pero lo sustancial está muy claro. Escuché decir a Emilio, el nuestro chofer, que es muy bueno, nos ha tratado muy bien siempre, dos frasecitas que quiero confrontarlas con él en algún momento. Hablando con uno con otro, le preguntaba a Juan David, le preguntaba, ¿cuál es el viaje más largo que has hecho? El viaje de la vida, dijo él. Muy bien, lo quería preguntarle, a ver, en algún momento lo voy a agarrar, le voy a decir, bueno, ¿a dónde termina ese viaje, no? A ver qué pensará, porque bueno, tantos días con nosotros, tenemos que tratar de hablarle del Señor. Y en otro momento también dijo, a mí lo que más me gusta es viajar, porque en definitiva es lo único que nos llevamos. Bueno, también le tengo que preguntar a dónde nos llevamos eso, ¿cierto? Porque digo, no lo conozco mucho, pero por una persona que no conoce del todo a Jesús, o a este chico que decíamos recién que no tenía fe católica, cristiana, la vida no responde, hace agua en un montón de lugares. Entonces nosotros que tenemos ya las cosas claras, que hay una vida eterna, que sabemos para qué estamos aquí, más o menos quizás vamos viviendo nuestra vida, pero no lo aprovechamos del todo. Entonces no descubrimos ese tesoro, no nos damos cuenta ese tesoro, el valor que tiene. No nos damos cuenta quién es Jesús, en definitiva, quién es Dios, ¿no? San Pablo dice, todo lo tengo por basura, por pérdida. Y lo que estamos viendo en estos días, en tantos santos, es eso. Si San Francisco de Asís, o sea, uno lo ve en perspectiva, parece todo muy fácil. No es fácil lo que hizo. Dejó todo, dejó su ropa al padre, todo, su posición, su fama, su apellido. ¿Por qué? Porque descubrió el tesoro. Primero tenemos que descubrir ese tesoro, es decir, poner nuestro corazón en contemplar las cosas de Dios. Lo que estamos haciendo estos días es esto, visitar un lugar u otro, además de conocer, tratar de valorar lo que es ese tesoro que ha hecho que tanta gente hiciera lo que hizo. Y bueno, y después de eso está el vender todo lo que tenemos, que no, repito, no quiere decir literalmente, habrá casos que sí, obviamente, cuando Dios nos llama a la vida consagrada, yo no tuve que vender nada porque no tenía nada, digo, pero todos hemos dejado casa, familia, bueno. Y si no es eso que nos pide el Señor, siempre va a haber renuncias, siempre va a haber renuncias. Si no estamos dispuestos a renunciar, no nos podemos quedar con lo que el Señor nos ofrece, porque Jesús es un Dios celoso, es decir, quiere todo nuestro amor, quiere primero que lo amemos a Él, primero Él. Es el único que se anima a decir eso, ¿eh? Ningún fundador de ninguna religión se anima a decir que hay que amarlo a Él más que a nadie, incluso más que a nosotros mismos. ¿Por qué se anima a decirlo? Porque Él es Dios. Pequeño detalle. Él es Dios. Por eso, en estos días aprovechemos, queridos chicos, chicas, a ver, sincerarnos con nosotros mismos, hacia nuestro interior, ¿qué lugar ocupa Jesús en mi vida? ¿Qué lugar ocupa Dios en mi vida? ¿Es realmente un tesoro o no? ¿Y cómo me lo puedo preguntar? Porque no es tan fácil, mirar hacia adentro no es tan fácil, ¿eh? Por fuera podemos vernos bastante bien, un espejo, o nos hacen una broma, sabemos que se nos va cayendo el pelo, yo, en el caso nuestro, mío, ¿no? me pongo viejo y demás. Pero por dentro, ¿quién se conoce? Bueno, entonces una cosa que puedo preguntarme es, bueno, ¿qué cosas pienso durante el día? ¿Qué llama la atención de mi vida? ¿Qué cosas me alegran? ¿Qué me alegra más? ¿Estar en gracia de Dios o que gane el Barça? Ponerlo, ¿no? ¿Qué me alegra más? Si me alegra más que gane el Barça, pongo un ejemplo de varón que es más fácil. La chica siempre es complicado poner ejemplo, no sé. Me compro un par de zapatos, no sé cómo es. Pero bueno, perdón, tendría que saberlo, ya 20 años de cura, pero me cuesta un poco. Pero los varones es muy fácil. Si me pone más contento que gane el Barça a que estar en gracia de Dios, hay algo que no he descubierto todavía. Hay algo que me falta. No tiene nada malo que me alegre que gane el Barça, pero si el nivel de alegría es así, ¿no? Bueno, y después diciendo lo de recién, ¿qué pienso? ¿Qué hablo? Dice Jesús, de la abundancia del corazón hablan los labios. ¿De qué hablo? Ojo, no estoy diciendo que hay que hablar todo el día de teología y que estar repitiendo todo el día el nombre del Señor, no, pero si todo mi día es hablar de cosas que no trascienden lo horizontal, no digo que sea el caso de nadie, estoy digo que uno tiene que analizarse. Es que tengo eso en mi corazón, ¿no? Y termino, y perdón que me alargue un poquito, con un ejemplo de que nos puede ayudar mucho también a aprender de qué se trata esto. ¿Se acuerdan? Sodoma y Gomorra, destruidos por Dios, para ejemplo de todas las generaciones, por lo pecador que era esa ciudad, ni había cinco justos, porque por esos cinco justos le iba a salvar. Y Dios le había dicho a la mujer de Lot que no se diera vuelta cuando fuese destruida la ciudad. Y entonces ella se dio vuelta y terminó transformada en una estatua de sal. En hebreo dice literalmente una columna de sal. Y uno dice, wow, o sea, por curiosa terminó así. Mujer curiosa. No, pero no es por curiosa, no es por simplemente, ay, a ver qué pasó, no. Lo que hizo ella es añorar lo que dejaba. Volvió la vista atrás, como los que salieron de Egipto, el pueblo judío, añoraba las cebollas de Egipto. Entonces, por eso, como ella añoraba Sodoma, que estaba siendo destruida, quedó ella igual que Sodoma, quedó hecha sal. Sodoma se transformó en un gran bloque de sal. El Mar Muerto está, ¿eh?, donde estaba Sodoma. Entonces, en definitiva, nosotros nos vamos transformando, o Dios nos va concediendo lo que deseamos, ¿no? Si yo deseo tierra, las cosas de la tierra, si tengo voluntad las voy a conseguir, pero me voy a quedar con eso. Amas tierra, eres tierra. Amas cielo, eres cielo. Si me apego a las cosas y no me suelto de las cosas, me voy a transformar en eso. Puedo llegar a ser exitoso en eso, exitosa. Puedo tener fama, puedo tener dinero, puedo tener una vida cómoda, lo que sea. Porque es lo que yo decía. Incluso Dios a veces hasta en justicia me lo da. Porque yo puse mucho empeño para eso, pero me quedo acá, ¿no? Me pierdo el cielo, quizás. Y si no me lo pierdo, llego justito, que no es la idea. La idea es llegar a lo más alto que Dios tiene pensado para nosotros de toda la eternidad. Y no solo eso, sino arrastrar a muchos con nosotros. Le pedimos a nuestra Madre del Cielo la gracia entonces de convencernos de estas cosas, pero sobre todo, repito, de sincerarnos, que no nos dé vergüenza de rezarle al Señor, decirle, Señor, esto soy, me importa más, a ver, que me presten la secadora, no sé, después de bañarme para que pueda tener el pelo, no sé qué, que rezar un poco o estar contigo en el Santísimo un minuto. ¿Por qué? Porque lo otro lo siento, me veo en el espejo, no sé qué, y en el Santísimo no siento nada, no veo nada. Bueno, nos falta fe. Lo que sea, sincerarnos es muy bueno ante el Señor, porque es el comienzo de ir curándonos. Si no me sincero, no me doy cuenta qué quiero, qué no quiero, cuáles son mis valores, cuáles son, nunca voy a cambiarlos. Le pedimos a nuestra Madre, que fue la única, que siempre, absolutamente, en todo pensamiento, acto, deseo, sentimiento, siempre estuvo Dios primero, que nos dé la gracia entonces de poder imitarla a ella en cuanto podamos, y a tantos santos que estamos, tenemos la gracia de visitar, no nos los veamos como gente allá, intocable, ¿no? Como decir, bueno, sí, muy bonito todo, pero acá, en el día a día, me quedo con el TikTok y... No, nosotros tenemos que pensar que estamos llamados a lo mismo. Cada uno está llamado a la santidad. Si no nos convencemos de eso, imposible será llegar. Nuestra Madre nos bendiga.